Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lama mosqueó en el Madrid. ¿Por qué?
Mosqueó en el Madrid, ahora te lo voy a contar. No sé si estarán contentos en el Barça, indignados en la Liga con todo el revuelo, pero hoy estamos tristes en el mundo del motor, en el mundo del deporte, porque hoy se nos ha ido un grande.
Cuidado que va Márquez, que se pega Márquez, que lo puede intentar en la última curva.
Aguanta, sale muy bien Lorenzo, va a ganar la carrera y va a ser Lorenzo. Campeón del mundo de MotoGP.
¡Vamos! ¡Campeón del mundo, Jorge Lorenzo!
Jorge Lorenzo, campeón del mundo, un campeón que hoy, curiosamente, nos ha dicho adiós. Cuéntanos cómo ha sido la historia, Borja González.
Por sorpresa, eso es lo más interesante de cómo ha sido esta despedida de Jorge Lorenzo, porque nadie se lo esperaba, prácticamente ni en su equipo, ni el patrocinador, ni su compañero Marc Márquez sabían que era lo que estaba trabando el piloto mallorquín. Lo decidió después de la carrera de Malasia, 3 o 4 días después, lo comunicó Alberto Puig y decidió elegir este momento, el inicio de la última carrera del año, para explicar sus motivos. Y Jorge lo decía, 4 momentos en la carrera de un piloto, el más importante, el primero, el del debut, el segundo, el de conseguir la primera victoria, el tercero, el de conseguir el primer título y el cuarto, lo anunció de hoy, la retirada.
Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que después de esa carrera me retiro como piloto profesional.
Bueno, ¿se imaginan ustedes, o mejor dicho, se han preguntado alguna vez quién es Jorge Lorenzo? Porque es verdad que con la llegada de Marc Márquez parece que no existían más pilotos. Pero Alberto Arauz, recuérdanos un poquito algo del piloto mallorquín.
El piloto mallorquín, Manolo, va a dejar el motociclismo con nada menos que 5 títulos mundiales. En 2006 y en 2007 se proclamó campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos a los mandos de su Aprilia. Y en 2010, 2012 y 2015 fue campeón del mundo en la categoría reina con su Yamaha, siendo, ojo, el único piloto que ha sido capaz de vencer a Marc Márquez en MotoGP. Eso sí, su último año con Honda deja un sabor un tanto amargo, ya que es 19º en la general del mundial.
Pero a ver, Borja González, tú que le conoces, tú que has compartido con él circuitos, dime las verdaderas razones por las que Lorenzo se marcha del motociclismo.
Bueno, hay sobre todo una parte física. La lesión que se produjo a mitad de año hizo que sobre todo perdiese la confianza. Esa falta de confianza ha hecho que él no sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo ni de la moto, y últimamente se estaba arrastrando. Y esa sensación de, sobre todo en Australia, que llegó el último a más de un minuto de su compañero de equipo, de Márquez, esa sensación es algo que alguien tan perfeccionista y con tanto ego, como dice Marc Márquez siempre, como Jorge Lorenzo, no puede aguantar, y ha decidido que no podía alargar más la agonía, sabe que no puede ser competitivo con esta moto y ha decidido poner fin a su carrera deportiva de una manera bastante digna.
Simplemente hay que decirle a Jorge Lorenzo muchas gracias.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bueno, y ahora vamos con la movida después de quitarnos el sombrero con Jorge Lorenzo, porque la movida tiene que ver con el Clásico. Todos sabíamos que el Barça-Real Madrid se iba a jugar el 18 de diciembre, pero Mansilla, cuéntame dónde ha empezado todo este lío, porque tiene que ver con el horario, ¿no?
Sí, en que se juega el miércoles 18, como dices, a las 8 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que el Real Madrid tendrá 29 horas menos de descanso que el Barça, porque los blancos juegan el domingo previo contra el Valencia a las 9 de la noche y el Barça un día antes, lo hará el sábado a las 4 de la tarde en Anoeta.
A partir de ahora se han desatado todos los rumores. Algunos dicen que hay mano negra contra el Real Madrid por parte de la Liga. Fouto, ¿la Liga cómo se defiende?
Bueno, la Liga ya está acostumbrada a estos berrinches de patio de colegio del Real Madrid. Las 29 horas menos de descanso se deben, como bien sabe el Real Madrid, a que su partido en Mestalla ante el Valencia es Movistar partidazo. Y como bien sabe el Real Madrid, la franja horaria de Movistar partidazo es domingo 9 de la noche, salvo cuando hay Champions, que es sábado a las 9. El otro horario premium de la jornada es sábado a las 4, y por eso ese horario lo ocupa el Real Sociedad Barça, como bien sabe el Real Madrid. Y por último, como bien sabe el Real Madrid, el día del Clásico, 18 de diciembre, no lo puso Tebas, no lo puso la Liga, lo pusieron los clubes con la complicidad de la Federación.
Bueno, y el Madrid, Melchor Ruiz, aunque de puertas hacia afuera no dice nada, de puertas hacia adentro tiene un rebote tremendo, y hoy sí que ha tomado la voz el vestuario del equipo blanco.
Sí, ayer te contaba que el club estaba molesto y que la Liga lo sabía perfectamente porque es elemento importante para ese perjuicio siempre al Real Madrid. Hoy, como dices, dos pesos pesados dentro del vestuario han puesto voz a ese malestar. Nacho reconoce que cualquiera quisiera tener más horas de descanso, pero que eso no tiene que servir de excusa. Y el capitán Sergio Ramos, desde la selección, ha ido un poquito más allá. Ha dicho que son claramente los perjudicados e incluso que hay tiempo para intentar cambiar esto.
Los únicos perjudicados aquí somos nosotros. Es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida. No depende de nosotros. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridistas y como perjudicados esperemos que así sea.
Yo creo que a cualquier equipo que le preguntes le encantaría tener las mismas horas de descanso que el equipo rival. Pero bueno, nosotros tenemos plantilla para afrontar ese partido con las mayores garantías. Tenemos muchas ganas, además de jugar ese partido. Y como te digo, no vamos a buscar ninguna excusa. Nos hubiera gustado, por supuesto, tener las mismas horas de descanso, pero ninguna excusa y queremos ir a ganar.
Oye, ¿el Barça dice algo de esta opción que acaba de dar el horario de que el Madrid tenga 29 horas menos de descanso que el equipo culé, Gil?
No dice absolutamente nada, por lo menos de puertas hacia afuera. Establecido el 18D como fecha del partido, lo único que pretendía el Barça es que no cayera un horario incómodo como la 1 del mediodía. Por rizar el rizo, hubiera gustado más las 9 de la noche que no las 8, por aquello de las salidas de los trabajos. Pero al Barça le está fenomenal el día y la hora del Clásico.
O sea que al Barça le gusta el día y la hora del Clásico, y me imagino que también le gustará que el Madrid juegue un día después que el equipo barcelonista el fin de semana antes. Pero Fernando Aranda, ¿realmente va a haber diferencias cuando sale del Madrid el Barça al Camp Nou por estar uno 29 horas de descanso más que otros?
Lo cierto, Manolo, es que el Real Madrid tendrá 29 horas menos de descanso para afrontar el Clásico. Rafael Gascón, especialista en medicina de la educación física y el deporte, nos resuelve si esto verdaderamente puede afectar al rendimiento del Real Madrid.
A la luz de los conocimientos actuales de las ciencias aplicadas al deporte de alto rendimiento, ¿puede perjudicar al Real Madrid y beneficiar al Barcelona, o al menos no se compite en igualdad de condiciones? Es bien sabido que en el rendimiento final de un equipo es multifactorial, es físico, es psíquico, es técnico, etcétera. Hoy en día, el tiempo de recuperación en y entre las cargas de entrenamiento es un factor muy importante, se ha tenido en cuenta.
Bueno, la gran pregunta que nos hemos hecho hoy, y se lo hemos hecho a todos los copreguntas, es si tiene el Madrid razón para quejarse por tener menos descanso. ¿Tú qué crees, Arantxa Rodríguez?
Pues claro que tiene razón, Manolo, el Real Madrid, para quejarse porque compiten en desigualdad de condiciones. Acabamos de hablar a un doctor, no lo dice cualquiera, que el tiempo que se necesita para recuperarse pues puede influir en el rendimiento final de los partidos. La única vez en los últimos años que el Real Madrid iba a ir al Clásico en mejor o con mejor tiempo para descansar ha sido justamente el Clásico que se ha suspendido. En el resto siempre ha sido perjudicado. Hombre, yo creo que la Liga tenía que tener un poquito más de cuidado en estos detalles y poner el mismo tiempo para los dos para descansar.
A ver, Bayori, ¿está de acuerdo con Arantxa?
No, hombre, es que es una queja que ya es bastante cansina, siempre estamos con lo mismo. Esto de los horarios hay que asumir que a veces te perjudica y a veces te beneficia. Como decía Arantxa, la mejor prueba de que no hay ninguna campaña contra el Madrid ni nadie persigue al Real Madrid es que en la fecha que estaba fijada inicialmente para disputar el Clásico, el que salía beneficiado era el Real Madrid y el que salía perjudicado era el Barça. Es una queja ya cansina, que además yo creo que al final hace quedar mal al Madrid, que queda como un equipo victimista.
¿Y los copenautas por dónde van, Jurado?
Bueno, está la cosa ahí. Ahora mismo coincide con Arantxa, le da la razón al Real Madrid del 51%, y otros como Valjori creen que el Real Madrid se equivoca. Lo opina el 49%.
Bueno, hay que decir que esto de las quejas va por barrios, porque en Vigo, Santi Peón, también se quejan de los horarios, pero concretamente ¿de cuál?
Sí, pues concretamente, Manolo, de la noche de Reyes. El 5 del próximo mes de enero, al Celta le han puesto un partido frente a Osasuna a las 9 de la noche. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Celta se ha quejado ante la Liga de Fútbol Profesional por ese horario, no entienden cómo se puede dejar descolgado ese partido, y en esa nota lo que sí propone el Celta es que se pueda jugar en otro horario, aunque el partido entre Celta y Osasuna se tenga que solapar con otro partido ya prefijado.
Bueno, hay que decir una cosa, que esto de los horarios, algunos quieren ver mano negra, otros como Fouto cuentan lo que realmente ocurre, pero lo único cierto es que en todo esto está por medio el partido de Miami. Ya saben que la Liga quiere jugar en Miami el Villarreal Atlético de Madrid. Ya saben que la Federación no quiere que se juegue. Hoy ha habido juicio, Ricardo Lano, cuéntamelo.
La vista judicial se iniciaba sobre las medidas cautelares. Se ha iniciado a las 10 de la mañana y ha finalizado 2 horas y cuarto más tarde. Un tiempo en el que el juez Moisés Guillamón ha tenido que pedir brevedad en la exposición a la Federación en distintas ocasiones e incluso ha llegado a rechazar a los testigos de ambas partes. La decisión de si el partido se disputa finalmente en Miami debería conocerse como muy tarde el lunes.
A ver, ¿qué argumento, recuérdamelos, Alcalá, da la federación para que ese partido no se dispute en Estados Unidos?
Bueno, pues ha ido la federación con dos argumentos principales. La posición de dos clubes importantes, los dos transatlánticos del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, que por escrito han mostrado su oposición a este encuentro de Miami. Y el segundo argumento, la posición ya conocida de la UEFA y de la FIFA, que establecen que en un torneo doméstico a ida y vuelta como es la Liga, no puede jugarse en Estados Unidos porque adultera y vulnera la competición. La Federación Española ha solicitado al juez, si aceptara el encuentro de Miami, una fianza de 50 millones de euros impuesta a la Liga por posibles daños y perjuicios. Y en todo caso, no obstante, la Federación, Manolo, espera que de aquí al lunes, como ha dicho Ricardo Lano, el juez diga no al encuentro en Miami.
Bueno, ¿y qué argumentos ha esgrimido Fouto, la Liga de Fútbol Profesional, para que ese partido se pueda jugar en Estados Unidos?
Bueno, Tebas ha ido con el juez de la mano de Cerezo y de Fernando Roch. Lleva lo que hay de los dos clubes, Villarreal y Atlético Madrid, algo que no ocurrió el año pasado en el Girona-Barça, ya que el Barça se retiró días antes de la vista ante el juez. La Liga alega que si la Federación se llevó la Supercopa el año pasado a Tánger y en enero se la lleva a Arabia, ¿por qué no uno de los 380 partidos de Liga se puede jugar en Miami? Además, alega que ligas importantes como la NBA o la NFL también llevan partidos fuera de Estados Unidos.
A ver, Brotón, ¿a ti te sorprende que el Madrid y el Barça vayan de la mano en este tema y curiosamente vayan contra su patronal, la Liga?
Siendo sincero, no me extraña nada que Barcelona y Real Madrid vayan de la mano en un asunto como este frente a Javier Tebas. Al final, todo esto se trata de los puñales que están clavándose unos y otros en las espaldas. Y esto es una guerra que parece no tiene fin. Es evidente que Barcelona y Real Madrid, especialmente el Real Madrid, está en contra de Tebas. Y todo lo que proponga Tebas, todo lo que sea salirse del carril, van a decir que no. Por tanto, no me extraña absolutamente nada. Lo que me extraña es que Tebas siga batallando en esta lucha a pesar de tener a estos dos grandes enfrente.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Bueno, ya saben que habitualmente cuando hablábamos de la selección, Diego Costa era uno de los componentes del equipo español de fútbol. Hoy, curiosamente, la selección está en Cádiz y Diego Costa, Andrea Peláez, es noticia por algo muy diferente.
Sí, eran las 11 menos 10 de la mañana cuando el Atlético de Madrid hacía oficial la hernia discal cervical que sufre Diego Costa. Este anuncio ha supuesto un contratiempo serio para el Atlético de Madrid como para el delantero, que según ha informado aquí en COPE Antonio Ruiz, que ha tenido contacto directo con el entorno del jugador, se encuentra, palabras textuales, bastante fastidiado, porque esto le llega en el momento de mayor compromiso de Costa con recuperar su mejor versión. En los próximos días el delantero será valorado por neurólogos para establecer si operan. Este sería el peor de los casos, que llevaría al jugador a estar entre 2 y 3 meses de baja u optar por la opción conservadora con tratamientos de fisioterapia con una recuperación más rápida. En estos momentos, es información de Antonio Ruiz, el futbolista estaría meditando si pasar unos días de reposo en Brasil.
A ver, ¿qué es lo que dice los médicos? Cuéntamelo, Fernando Aranda.
El delantero hispano-brasileño sufre una hernia discal y podría ser que tuviera que pasar por el quirófano. El doctor del Corral, experto en medicina deportiva, explica cuánto tiempo tendría que estar de baja un deportista de élite como Diego Costa.
Pues un futbolista de élite y de alta competición, y tiene que estar al máximo nivel, y no puede estar a ese máximo nivel, entonces es cuando ya se abre el abanico y las posibilidades de un tratamiento quirúrgico. Y hasta que no está completamente consolidado, digamos, la lesión, puede ir solo a 2 meses o 3.
A ver, ¿qué se perdería Diego Costa en estos 3 meses? Cuéntamelo, Jorge Fernández.
Si se cumplen los pronósticos, volvería en febrero. Se perdería hasta 9 partidos de Liga, entre ellos el duelo frente al Barça del 1 de diciembre y el derbi del 2 de febrero. También la Supercopa de España y hasta las semifinales de la Copa del Rey. Y en Champions, los 2 partidos de fase de grupos que faltan, y podría volver para la ida de los octavos de final, que se juega a finales de febrero.
La gran pregunta, Juan Gato: si Diego Costa cae 3 meses, ¿debería el Atlético de Madrid fichar otro delantero?
Siempre he mantenido que el Atlético de Madrid debió ejecutar el fichaje de un delantero el pasado verano. Hubo negociaciones con Rodrigo y con el Valencia, está claro, pero ese fichaje se frustró a última hora y el Atlético de Madrid no resolvió ese problema. Un problema que sigue latente y que se agrava con la consecuencia de la lesión de Diego Costa, que aunque no sepamos el tiempo de baja, pero es un grave contratiempo que debe obligar y exigir al Atlético de Madrid a ejecutar el fichaje de un delantero. No sé si será Cavani, si será Rodrigo, si será Timo Werner. Hay varias opciones sobre la mesa, pero desde luego el factor de gol de Morata, que está muy bien, no es suficiente, y este contratiempo hay que resolverlo fichando.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Vamos a hablar de la selección española. Una selección española que ya está en Cádiz.
España ha jugado en Cádiz 4 partidos.
Cuando la selección llega a Cádiz, la chirigota asoma. Y la gran pregunta es, Rubén López, Cádiz, ¿cómo ha recibido la tacita de plata el equipo español?
Pues imagínate, Manolo, porque va a ser el quinto partido de España en Cádiz y desde el último, la derrota ante Rumanía con Luis Aragonés en el banquillo, han pasado 13 años en mente, expectación, sin entradas para el partido de mañana desde ayer y un ambiente que se ha notado desde que la selección ha pisado suelo gaditano a mediodía de hoy.
Bueno, lo primero que queremos conocer es la última hora del equipo español. Miguel Ángel Díaz, ¿por dónde pasa?
La selección Manolo se ha entrenado esta tarde en el estadio Ramón de Carranza, cuyo césped presenta un aspecto envidiable. Los 23 internacionales han trabajado con normalidad y en principio la idea del seleccionado Robert Moreno es que sea un equipo más suplente ante Malta y más titular ante Rumanía. Recordemos que con un punto España aseguraría la primera plaza del grupo, puede debutar en el 11 titular el capitán de la sub-21, Dani Olmo, y se le ha preguntado hoy al seleccionador si mañana Pau López, que debutó en un amistoso ante Bosnia, puede ser el portero.
Mañana lo veréis, o el lunes, porque al final hay dos partidos. Pero sí, es algo que dije y me gusta tener palabra. Lo que pasa es que los entrenadores muchas veces, no en este tema en concreto, pero a veces cambiamos de opinión, no solo los entrenadores sino las personas, porque recibes más información. Y también dije que tenía que ser que todos se mantuviesen en su nivel, lo cual creo que se está dando.
Bueno, la noticia deportiva no la acaba de contar Miguel Ángel Díaz. Va a haber muchas rotaciones, mucho hombre nuevo. La noticia extradeportiva es que España ha entrenado con el Carranza con puertas abiertas. ¿Y cuánto público ha ido a ver el entrenamiento de España, Rubén?
Pues unas 3.000 personas han seguido el entrenamiento de los chicos de Robert Moreno, todo ello a pesar de que hasta las 3 de la tarde de hoy la decisión era de que, como en anteriores concentraciones, las Rojas entrenara a puerta cerrada. Finalmente, gestiones del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, han hecho posible que finalmente el entrenamiento haya sido abierto al público.
Mañana, Miguel Ángel Díaz, además del equipo español, ¿quién va a ser el gran protagonista?
Sergio Ramos, va a ser, Manuel, un partido especial para él, va a ser la primera vez que juega en Andalucía después de batir el récord de Iker Casillas, va a jugar su partido número 169, va a ser homenajeado en los prolegómenos del encuentro y su familia va a estar presente en la grada. Tiene 33 años, lleva 14 en la selección, aspira a jugar el Mundial de Qatar y hoy le hemos preguntado que cuándo piensa poner su contador a cero.
Ponerte un techo tú mismo yo creo que sería un error. Me gusta disfrutar del momento que vivo cada día y todo lo que pueda alargar y estirar la carrera mientras el fútbol me lo permita y físicamente me encuentre como creo que debo de estar y la ilusión siga intacta, yo creo que por qué anticiparme, todo lo contrario, ¿no? Creo que tenemos una Eurocopa por delante maravillosa, creo que al Mundial, pues si Dios quiere y me respetan también las lesiones, me gustaría llegar.
Bueno, y la gran pregunta, Fernando Evangelio, que la gente que no ve mucho a Malta se hace es, ¿a esta Malta se le puede meter 12 como le metieron la de Poli, Rincón y compañía?
Me ha cambiado mucho el fútbol y la vida, Manolo, en más de 3 décadas y yo creo que ahora mismo es muy improbable que volviera a ocurrir. Malta, hay que tener en cuenta que le ha metido 18 goles en esta fase de clasificación. Si me dijera San Marino, que ha recibido más de 40, pues puede ser. Pero contra Malta ahora mismo no creo que ocurriera.
Bueno, a todo esto la sub-21 está jugando Basteiro, España-Macedonia. ¿Cómo va el partido en Alcorcón?
Acaba de marcar el segundo España, gol en propia puerta de Rufati tras un centro de Ferran Torres desde la derecha. Vence España 2-0, minuto 47 de partido. Acaba de entrar Ansu Fati, que empezó el partido desde el banquillo. Cucurella está en la grada. España 2, Macedonia 0.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica. Un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Bueno, hablamos de selecciones. La primera noticia seguramente tendrá que estar en Gales, en ver si Gareth Bale juega o no juega. Por cierto, Melchor Ruiz, ¿sus compañeros están tan sorprendidos como los aficionados de ver que Bale no entrena con el Madrid y luego va y juega con Gales?
No demasiado, Manolo. Nacho, por ejemplo, que en el último mes ha pasado mucho tiempo con el Gales en la enfermería, nos ha contado perfectamente cómo se encuentra Gareth Bale y cómo lleva las críticas, mientras que Ramos, aunque se alegra que Bale esté bien para jugar con Gales, no ha querido profundizar en el tema para evitar titulares.
Bueno, al final, pues cualquier cosa que pueda decir, pues puede ser un titular para intentar, pues, crear cosas que no son positivas dentro del vestuario. A mí la única noticia que me alegra es ver que ha vuelto a jugar, ¿no? Al final yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio.
Si está ahora allí es que está apto para jugar. No creo que ningún jugador que no esté apto para jugar lo quiera hacer con su selección. Entonces, contento de que esté allí, pero que vuelva con nosotros sano.
Bueno, hoy tenemos que estar muy atentos a tres partidos. Portugal, Lituania, Mansilla. ¿Juega Cristiano Ronaldo?
Juega Cristiano. Van 5 minutos de partido en el estadio del Algarve de Faro. La campeona de Europa necesita ganarle a Lituania y que en el otro partido del grupo B, Serbia no le gane a Luxemburgo. Juega Cristiano, Manolo, ya ha tenido la primera de cabeza.
A la misma hora juega Francia, Moldavia. Ahí están Griezmann y Mbappé, Avilés.
Sí, está Francia ya clasificada. El empate entre Turquía e Islandia ya la ha metido en la Eurocopa, pero está jugando por una posición, por ser primera de grupo. De momento, minuto 5 con Lenglet y Barán como pareja de centrales, con Griezmann en la media punta y Mbappé como gran estrella. Sigue el empate a cero entre Francia y Moldavia.
Y hoy Nacho Pla, Inglaterra, cumple su partido número 1000 como selección. ¿Con qué noticia frente a Montenegro?
Ha comenzado ya el partido en Wembley, estamos en el minuto 5, Inglaterra 0, Montenegro 0. A los ingleses les vale con el empate para estar en la Eurocopa 2020 y la noticia es que Sterling, uno de sus jugadores estrella, se ha quedado en la grada tras la trifulca que tuvo esta semana con Joe Gómez, compañero de selección y jugador del Liverpool, que le vaciló por la victoria el pasado fin de semana 3-1 ante el Manchester City, y Sterling se revolvió y acabó agarrándole del cuello.
Hoy no juega, por tanto, Sterling. Se va a jugar el partido entre Argentina y Uruguay, es decir, el partido entre Messi y Suárez. Víctor Navarro.
A estas horas no hay noticias de una posible cancelación del partido. Argentina está concentrada en Arabia Saudí, donde jugará mañana ante Brasil y hará su último entreno el sábado. Uruguay hace lo propio en Budapest para enfrentarse mañana ante Hungría. De momento, hemos consultado las páginas de ambas federaciones y mantienen en sus calendarios el amistoso en Tel Aviv el próximo lunes a las 8:15.
Ya saben que la situación política y bélica que se está viviendo en Israel podría hacer que se cancelara el partido. Juan Arias, el que sí se ha cancelado era el partido que tenía previsto jugar Chile.
Sí, Perú-Chile no se va a disputar el amistoso en Lima, previsto para el martes que viene, por decisión de los jugadores de la selección chilena, que han aludido a la crisis social que se vive en su país para cancelar el partido. Por idéntica razón, también se había suspendido el partido contra Bolivia, previsto para mañana, así como la liga chilena, que lleva paralizada hace 3 semanas, aunque está previsto que se reinicie este fin de semana. El jugador del Barça, Arturo Vidal, ha dicho al respecto que está con el pueblo que se ha levantado pidiendo lo justo y al que hay que apoyar al máximo.
Por cierto, gol del bicho, y eso que estaba en el declive, eso se lo cuento yo, pero Gema Santos, ¿nos tienes que contar algo más?
Por supuesto, el mensaje más importante de todo el programa, Manolo, de parte de los amigos de Berti, porque nosotros aquí en Deporte sabemos que el VAR lo cambia todo, Berti o falso, y tener la mejor asistencia en carretera también, por eso mira, nos gusta, ahora nos encanta Berti. Bueno, y porque te dan el mejor precio posible sin negociar. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Berti.es.
Vamos rápidamente con noticias que tienen que ver con las renovaciones. Hoy Jorge de las Chicas ha hecho oficial lo que ayer adelantabas de la continuidad de Diego Martínez.
Así es, hasta 2021 estará en el Granada. Hoy se cumplían 500 días después de que se hiciera cargo de la plantilla. Según el club, esto nada tiene que ver con las últimas 3 derrotas consecutivas. Sencillamente se ha aprovechado el parón liguero. No se ha informado si hay o no cláusula de rescisión. Los jugadores lo han recibido hoy en el entrenamiento, conocida la noticia, con un pasillo. Y de ellos se ha acordado en la presentación del acuerdo.
Y en especial, como ya sabéis, no podía olvidarme de ellos, a los jugadores, ¿no? Porque si nosotros estamos hoy aquí, evidentemente es porque tenemos un...
Bueno, pues ya está en la buchaca la renovación, la de Paco López en el Levante. ¿Para cuándo, Pedro Zamora?
Bueno, se firma mañana. El acuerdo es hasta 2022, siempre que el Levante siga en primera y con una cláusula de 2 millones de euros.
¿Quién ha renovado en el Valencia, Hugo Ballester?
Jaume Domènech, su portero, se le amplía una temporada más su contrato hasta junio de 2023, su cláusula 50 millones.
Zamora, ¿otro portero que renueva?
Así es, Aitor Fernández, el portero de la liga que más paradas lleva, firma hasta 2023 y su precio de salida será de 30 millones de euros.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Vamos rápidamente con noticias. Hoy se iba a jugar un partido en Ferrol, en La Malata, entre el equipo local y el Sevilla. Santi Rey, ¿se disputa el encuentro?
No se disputa porque el temporal ha hecho que volasen varias chapas de la cubierta de La Malata y ante el peligro que conllevaba para los aficionados, los técnicos municipales decidieron que no se jugase y las directivas de ambos clubes han decidido que ese partido se dispute el próximo mes de marzo.
Eri Frade, tenemos que estar de enhorabuena, sobre todo 10 equipos modestos que van a estar en el gran bombo de la Copa del Rey.
El año pasado estaban en preferente el Becerril Palentino, Tolosa, el Andorra de Piqué, el Comillas de Logroño, Peña Zagresa de Azagra Navarra, Melilla Club Deportivo, Atlético Antoniano de Lebrija, Sevilla, el Palmar de Murcia, el Álamo de Madrid y el Intercity de San Juan de Alicante. Cada uno se va a embolsar por jugar esta ronda. 23.000 euros serán locales, pero muchos de ellos serán en un campo alternativo.
Y la última hora de la huelga del fútbol femenino, Andrea Peláez, ¿por dónde pasa?
Que de momento sigue adelante. Comunicado oficial hace apenas una hora de AFE. El sindicato ha anunciado que la Dirección General de Trabajo, ante la falta de acuerdo entre las partes, ha dado por finalizada la mediación del convenio colectivo y, por lo tanto, la huelga, que empezaría este fin de semana con carácter indefinido, se mantiene.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Hoy ya saben, a las 9 juega el Baskonia con el Maccabi, a la misma hora juega el Madrid con el Barça. Dani Asenjo, ¿cómo ha recibido el pabellón a Mirotic?
Como se esperaba, Manolo, con una tremenda pitada de todo el Wizzing, quedan 2 minutos para que arranque el Real Madrid-Barça.
Este fin de semana, Carlos Miguel, tenemos Gran Premio de Brasil.
Y el objetivo de Carlos Sainz es acabar sexto el Mundial, algo que sería una auténtica proeza contra 2 pilotos que han pilotado para Red Bull esta temporada. Están probando cosas ya para 2020, para el año que viene, y Sainz es optimista, cree que pueden estar el año que viene más cerca del podio.
Ahora mismo, cuando los de arriba fallan, todavía nos adelantan en la vuelta al 40 y se escapan 30 segundos. Todavía es complicado ese podio, pero es algo que yo creo que si hay un equipo que se puede acercar el año que viene y ponerse en una posición un poco más positiva de cara al podio es este equipo.
Y mañana es el gran día para Rafael Nadal, que ya saben, tiene que ganar y esperar que el ruso también consiga la victoria frente a Esvered. ¿Hoy qué ha ocurrido? Ángel García, enviado especial.
Bueno, pues un partido intrascendente. Ha ganado Berrettini a Thiem, pero Thiem ya es líder de grupo. Y ojo, porque está a punto de empezar el Djokovic contra Federer. Un partidazo en el que además se juegan quién va a pasar a semifinales. Si pasan los dos, si pasa Nadal, ese será el duelo de semifinales. Si pierde Djokovic, Nadal número uno.
Bueno, tampoco no te puedo contestar. Es obvio lo que espero, pero es pura preferencia lógica de lo que a mí me conviene en este sentido, ¿no?
A ver, ¿cómo va Portugal ahora mismo?
Gana 1-0 con gol de Cristiano de penalti desde el minuto 6.
¿Cómo va Francia?
Pierde 0-1, gol de Moldavia, gol de Rata.
¿Y cómo va Inglaterra?
Ganando 1-0 ante Montenegro, estaría ahora mismo en la Eurocopa.
Y esta noche, Expósito, en el partidazo de la COPE, en los estudios centrales de Madrid, viene Gerard Piqué.
Bueno, muy atentos, habrá que estar. Nunca defrauda, claro que sí.
Espero que estés aquí para verle.
No te quepa duda.